Esta mañana, cuando nos reunimos con el presidente de la República, le presentamos un plan de acción. Si bien un plan de acción de lo que es el mejoramiento de todo el sistema de salud, en donde todos ustedes saben de que hay deudas históricas dentro del sistema de salud, en donde en un año y medio es muy difícil de que podamos hacer cambios estructurales, pero sí es importante que la comunidad sepa y entienda de que desde el gobierno de Paraguay hay una decisión técnica y sustancial de mejorar todo el sistema de salud. Y eso lo estamos demostrando, ¿por qué? Porque aparte del hospital de Coronel Oviedo y el hospital del Sur, el presidente ya ha anunciado la construcción de otros servicios de salud. Ese es un claro ejemplo que el gobierno de Paraguay hoy tiene una mirada hacia el sistema de salud. Pero no solamente nos quedamos en la construcción de estos nuevos hospitales, sino que también vamos a trabajar en la reestructuración de todo el sistema de salud. Sabemos de que la puerta de entrada son las unidades de salud de familia. Sabemos que no tenemos suficiente cantidad todavía de unidades de salud de familia para cubrir el 100% de los accesos de salud. Hay 100 unidades de salud de las familias nuevas que vamos a construir a nivel nacional. Entonces, estamos trabajando en un equipo en donde, si bien estos son proyectos de construcción, también vamos a conformar un equipo en donde vamos a ir trabajando en forma directa, con un trabajo en equipo, con cada director regional, con cada director de hospital, para poder dar realmente soluciones definitivas a los problemas de salud. Lo que nosotros buscamos hoy como gobierno de Paraguay es instalar una política de Estado para que pueda mejorar todo nuestro sistema de salud. ¿Por qué digo, decimos política de Estado? Porque lo que nosotros hoy estamos construyendo, cuando haya un cambio de gobierno, se pueda continuar, porque solamente así vamos a poder mejorar el sistema de salud de Paraguay, con una verdadera política de Estado en donde se deja de lado la política partidaria para que podamos construir el sistema de salud que se merece todos los paraguayos. Y yo, con la mano en el corazón, le digo que el sistema de salud de Paraguay se puede lograr mejorar. Pero para lograr mejorar el sistema de salud de Paraguay, indefectiblemente tenemos que hacer un trabajo en equipo. Hay deudas históricas. No estamos contentos, porque hay muchísimo todavía por hacer. Y con respecto a lo que recién dijiste, la regionalización, ustedes lo habrán escuchado siempre, y nosotros soñamos con un sistema de salud en donde le podamos dar la capacidad a cada departamento de resolver el 80% de las enfermedades prevalentes en su comunidad. Aquí en Paraguay y en cualquier país del mundo, por más de que tengamos un hospital de última generación en el interior, hay un 20% de estas patologías que necesitan una alta complejidad, un trasplante cardíaco, un cateterismo, que son personas que van a tener que venir nuevamente a estos hospitales especializados. Y con respecto a las terapias intensivas, hablando de la regionalización, porque también cuando hablamos de terapia intensiva tenemos diferentes tipos de complejidad. La terapia intensiva que se habilitó y se inauguró el 20 de febrero en Villarrica es una terapia intensiva en donde se puede resolver los problemas de recién nacidos neonatales que no necesiten una alta complejidad. Ahí se equipó con los mejores equipos, tienen los respiradores de la mejor marca. En este momento, hoy, hay 3 pacientes internados en la terapia intensiva de Villarrica. De hecho, que parte del fortalecimiento del sistema de salud como parte está la habilitación de esta terapia intensiva en Villarrica. Así como lo habilitamos en Villarrica, próximamente también ya lo hemos trabajado con el doctor Saúl Recalde, que Pedro Juan Caballero no tiene terapia neonatal. Hoy nace un prematuro que necesita una terapia neonatal en Pedro Juan Caballero, tiene que ser derivado o Alto Paraná o Asunción, porque ellos no tienen la terapia neonatal. Entonces, nosotros estamos dando claras señales de que queremos mejorar el sistema de salud. Un problema que tenemos, y que eso también es importante recalcar, y que creo que eso fue también motivo de discusión, la falta de recursos humanos capacitados. Nosotros tenemos el CONAREM, que son las residencias médicas. ¿Qué son las residencias médicas? ¿Por qué le decimos residencia? Porque el médico vive 3, 4, 5 o 6 años dentro de un hospital para entrenarse a manejar las patologías complejas. Por primera vez, este gobierno aumentó casi 200 plazas nuevas más para que más médicos se puedan formar en las diferentes especialidades. O sea, son señales claras que nosotros queremos mejorar el sistema de salud y hacer esa regionalización, porque las altas especialidades, las altas complejidades, no lo vamos a poder resolver en las cabeceras departamentales. Indefectiblemente van a tener que venir a los hospitales especializados.
Los planes de ejecución tienen proceso, ¿verdad? Nosotros tenemos planes de acción que van a ser inmediatos. Inicialmente nosotros vamos a instalar un proceso complejo de control y monitorización de todas las camas de terapia intensiva en comunicación y conjunto con el director de terapias intensivas. Nosotros vamos a fortalecer el proceso de enlace de comunicación interinstitucional entre CEMES, regiones sanitarias, hospitales especializados y el Ministerio de Salud, justamente para favorecer el mejor manejo de traslado de estos pacientes. Recordar que nosotros tenemos planeado la incorporación de manera gradual de 200 ambulancias, 36 de las cuales van a ser de soporte avanzado para el mes de abril, ministra. Entonces, como te digo, los planes están. Nosotros tenemos la intención en un lapso entre 30 y 60 días hoy aumentar la cantidad de lechos de neonatología en el Hospital Nacional de 10 camas, 24, y una unidad de cuidado intensivo neonatal en la ciudad de Pedro Juan Caballero con 6 unidades. Los procesos de trabajo ya están siendo ejecutados. El proceso principal hoy es dar lo que hay necesidad en relación al sostén de infraestructura y también en relación a equipos. Nosotros vamos a trabajar de manera intensa hoy en el servicio de neonatología de todo el país. Hoy nosotros estamos con 176 lechos en todo el país, de los cuales 60% están en funcionamiento. Nosotros vamos a trabajar con el doctor Cáceres en relación a dotar de recursos humanos y dotar de todo el equipo, que fue muy expreso también en una emotiva carta al presidente por parte del jefe del hospital de Trinidad. Entonces, todas las directrices fue dado hoy por el presidente de la República, que no se van a escatimar recursos para justamente dar sostén a lo que más necesitan. Entonces, los planes de acción están visibilizados para ser hechos en etapas, pero el plan de acción inmediato inició hoy.
Buenos días, soy el doctor Cáceres, actual nuevo director de la División de Terapia Intensiva, ¿verdad? Actualmente se tiene históricamente, en cuanto a números, la mayor cantidad de intensivistas formados, de acuerdo a un trabajo que se había hecho y justamente se había formulado, la ley 7159, que es la ley de la estimulación de la práctica de la medicina crítica, ¿verdad? Porque se vio que en los últimos tiempos era una especialidad ya poco atractiva, ¿verdad? Y tenemos en cuenta que montar una unidad de terapia intensiva no solamente es equipo tecnológico, también tenemos que tener el técnico, el especialista, el subespecialista en este caso, que maneje eso, ¿verdad? Entonces se trabajó y hoy día ya está aplicada, gracias al Ministerio de Salud, esa ley para que sea más atractiva la elección como especialidad la terapia intensiva, tanto adultos como niños neonatales, ¿verdad? Entonces, históricamente, tan solo en números, en adultos tenemos más de 30 aproximadamente también, pero siempre el déficit va a ser alto, teniendo en cuenta que es una especialidad con muy poco actualmente egresos en las residencias médicas, por lo que ya resultaba poco atractivo para los médicos. Y hoy día, históricamente, se va a tener esa cantidad de egresos, ¿verdad?, esos especialistas que van a ayudar bastante al sistema de salud, sobre todo en un área tan crítica y tan sensible, y un área tan técnica como es la terapia intensiva, ¿verdad? Y la formación de terapia intensiva ronda entre los 5 a 6 años, según la especialidad troncal que uno tenga. Previamente, uno hace una especialidad troncal, llámese clínica médica, llámese emergentología, ¿verdad? Entonces uno debe hacer una subespecialidad nuevamente 2 años más para llegar a eso, llámese neonatología, terapia intensiva, niños o adultos, ¿verdad? Entonces, ese es el camino a seguir y esperemos que con estas aplicaciones inmediatas eso sea cada día más factible y mejoren los números en cuanto a al dote de personas muy capacitadas que puedan cumplir esta función.
Ministra, el exdirector del Hospital de Villarrica había dicho a nuestro medio que fue la propia Dirección de Infraestructura del Ministerio la que se encargó de retirar los equipos porque faltaban algunos ajustes. ¿Cuál fue la explicación que él le dio para el bloqueo de esa sala que usted comentó? Y otra cosa, ¿quién fiscalizó la obra y quién autorizó, ordenó la habilitación de esa unidad de terapia?
Bueno, para que ustedes entiendan, nosotros dentro del Ministerio tenemos dos direcciones. Uno, que es la Dirección de Recursos Físicos. Esta Dirección de Recursos Físicos es el que aprueba los planos para que se pueda construir el pabellón, en este caso, de la terapia neonatal. Y después tenemos la Dirección de Control de Establecimientos, que es el que fiscaliza que lo que estaba en el plano está construido. Eso lo hace nuestro director de control de establecimientos de salud. Este es el documento que certifica que el día de la inauguración estaba legalmente habilitado el servicio de terapia intensiva neonatal. Con la observación en esto, dice que si alguien iba a hacer alguna modificación del servicio de terapia intensiva, inmediatamente tenía que informar a la Dirección de Establecimiento de Salud la modificación que se tenía que hacer. Por eso nosotros no dudamos en removerle al director del hospital y al director regional, porque ellos son, en primer lugar, los responsables directos del funcionamiento del servicio de salud, en donde en este caso el doctor Matos unilateralmente decidió cerrar esa terapia intensiva, cuando la recomendación que dejamos es que se tenía que bloquear e inhabilitar esa puerta para que esté 100% operativo. Y si iba a hacer alguna acción con respecto a esa puerta, el director tenía que comunicar. Y el otro error que se cometió es que él unilateralmente decidió cerrar la terapia intensiva sin pensar en un plan A o B o un plan de contingencia si es que existía alguna urgencia. Como lo dije al principio, los médicos, que ya lo que sabemos hacer es en un momento de crisis improvisar cuando se necesita con tal de salvar la vida de un paciente. Entonces, este médico no tuvo la visión de improvisar una terapia intensiva en la intermedia mientras tanto hacía esa reforma. Entonces, esos son los errores que nosotros no queremos que se vuelva a repetir. Entonces, por eso es que tomamos también la decisión de hacer el barrido en cascada, porque el Viceministerio de Redes y Servicios, la Dirección de Redes y Servicios, tienen la obligación dentro de sus funciones de asegurarse y hacer el seguimiento para que el servicio de salud brinde la asistencia que corresponda.
Con relación nomás al tema de la habilitación, yo soy el director, Luis Velázquez es mi nombre, esa es una cuestión bastante sencilla. Supónganse que ustedes están parados en este momento en la nueva unidad de terapia intensiva. Esa puerta es la parte preexistente del hospital, y acá hay una puertita que es donde se utilizaba técnicamente para construir este lugar sin afectar el funcionamiento del hospital. Como esta puerta no tiene razón de ser al momento en que se habilita, porque el ingreso por la terapia se da por allí, entonces se procede al bloqueo. ¿Qué es lo que nosotros nos cercioramos? Quiero simplemente precisar, no es que le dimos la recomendación, nosotros nos cercioramos que al salir de ahí, esta puerta, que era hermética, estuviese cerrada y impedía el paso. Nada más. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros tenemos que cumplir es que el ingreso y salida de la unidad de terapia sea por el paso de la mezquita y no por una puerta que da al patio, y al ser hermética cumplía con separar a la UPI de cualquier agente atmosférico. O sea, el que dice que se habilitó sin estar completa, no. Yo personalmente le entregué la habilitación al director recién cuando la puerta se cerró. Esa es toda la historia sobre esa parte de la habilitación, que escuché que hubo algún comentario al respecto. No sé si hay alguna otra cuestión de la habilitación, alguien quiere consultar.
Buenas tardes, Brian Cáceres de ABC. Para insistir nada más también, ministra, en la consulta de la colega, ¿qué fue lo que le dijo el director, ahora es director del hospital, del por qué se cerró ese lugar, según lo que usted estaba mencionando también? Y aprovechar también hacerle la consulta luego de este hecho que ocurrió aquí en Guairá, otro hecho también que se dio en la zona de Coronel Oviedo, el fallecimiento hoy nada más de otro bebé, la caída de un techo de una unidad de salud familiar, una mujer que parió en el patio, que son casos que se van sumando esta semana nada más. Con todo esto y luego de la barrilla que usted hizo, ¿usted no piensa en denunciar, ministra?
Bueno, yo creo que en un momento de crisis, lo peor que puede hacer es denunciar. O sea, yo estoy convencida de que la crisis siempre va a ser una oportunidad. No hay que ser cobarde, hay que ser valiente. Entonces, al tener esa valentía de, a pesar de esta crisis, seguir trabajando incansablemente para que podamos mejorar nuestro sistema de salud. Y lo que vos ahora relataste es algo que siempre hemos tenido en cuenta. Una deuda que tenemos dentro del sistema de salud es el mantenimiento de la infraestructura. De hecho, que la caída de ese pilar en Yaguarón, este es un servicio de salud que no está a nombre del Ministerio de Salud, y por eso muchas veces nosotros no podemos intervenir directamente. Con respecto a el parto que se dio en Edelvira, o sea, esta paciente se fue a una unidad de salud de la familia. La unidad de salud de la familia no está preparada para hacer un parto. Entonces, probablemente esta paciente entró en trabajo de parto y por eso tuvo ese desenlace con respecto a lo que es Edelvira. Y con respecto a lo que sucedió en el hospital de Coronel Oviedo, esta es era una paciente que también entró en trabajo de parto a las 5 de la mañana en el hospital de Coronel Oviedo. Fue atendido inmediatamente por todo el servicio de salud. Era una presentación complicada, que es presentación pelviana, es lo que, y eso hizo de que se tenía que, esa misma presentación hizo que tenga ese desprendimiento de placenta, hizo que el paciente prácticamente haya nacido sin signos de vida. Era una paciente joven, de 28 años, con dos controles prenatales registrados, pero lo importante aquí es que en el momento del ingreso al servicio de salud estaba todo el equipo listo para ser atendido. Eso fue atendido y el bebé nació 45 minutos después de ingresar al servicio de salud. Por eso, cuando hablé al principio, aquí la decisión del director fue una decisión unilateral. Él tomó la decisión de cerrar la terapia sin contar. Por eso es que tomamos la decisión de removerle el cargo, porque él unilateralmente, ni siquiera sin comunicarle a nadie, él tomó sus propios decisiones, cerrar la terapia intensiva que estaba legalmente habilitada y que estaba en condiciones de estar, de estar en funcionamiento. No, él no supo explicar por qué tomó esa decisión. Y vuelvo a decir, él tomó unilateralmente esa decisión y ni siquiera tuvo la posibilidad de establecer un plan de contingencia mientras se clausuraba o se ponían los ladrillos para esa puerta, que eso es algo muy importante. Nosotros los médicos tenemos y sabemos de que tendría que tener un plan de contingencia si es que existía una urgencia en ese momento.
Buen día, Jessica Martínez de Ñandotí. Y la consulta va para el viceministro, el nuevo viceministro. Hace un rato nada más se dieron a conocer algunos mensajes, conversaciones que se habrían dado con el exdiputado Lalo Gómez, donde usted aparecería en esto, principalmente ese mensaje del año 2022, en el mes de febrero, también a final de ese mismo año, donde existirían algunos pedidos por parte del diputado, o sea, su persona, donde se habla de cupos en hospitales, hasta permiso de funcionarios para trabajar en política. ¿Usted reconoce y puede decir que estos mensajes realmente existieron o no?
Nosotros, yo trabajé como director regional en el departamento de Mambay durante 4 años. El extinto diputado Lalo Gómez era un conocido político de la zona, así como yo tenía los diálogos tanto con el intendente, con el diputado, con el gobernador, también lo hacíamos con el diputado Lalo, pero los temas están relacionados puramente a temas relacionados a pacientes.
Sí, ministra, queda las claras que ya cuenta con el apoyo del presidente para seguir en el cargo. ¿Puedo decir que hablaron con eso en esta reunión en la mañana de hoy con el presidente Santiago Peña? Y también se puede brindar un poco más de detalles sobre la adquisición de las nuevas 200 ambulancias, muchas de ellas en el circuito.
Sí, como lo dije al principio, esta mañana tuvimos una reunión con el presidente de la República, una reunión con todo el equipo, en donde él expresamente nos pidió que redoblemos los esfuerzos para mejorar todo el sistema de salud. Y con respecto a esta incorporación de 200 nuevas ambulancias, es un dato más que nosotros estamos buscando mejorar el sistema de salud. Estas 200 nuevas ambulancias, de las cuales 36 van a ser de alta complejidad, lo vamos a distribuir en los diferentes lugares para que podamos tener estas ambulancias de alta complejidad en las cabeceras departamentales para que podamos trasladar a aquellos pacientes que necesitan un traslado de alta complejidad, y el resto de las ambulancias, que van a ser algunas 4x4, vamos a entregar a los diferentes servicios alejados para que con estas ambulancias puedan salir desde su comunidad hasta la cabecera departamental. De las 36 ambulancias con terapia intensiva, una de ellas pedimos de que sea 4x4, porque ustedes saben, y esta ambulancia que va a ser de alta complejidad, 4x4, va a ser para Alto Paraguay, porque ustedes saben que siempre hemos tenido inconvenientes con respecto al traslado para Alto Paraguay, porque Alto Paraguay tiene 6 meses de lluvia, 6 meses de sequía, y estos 6 meses de lluvia a veces hacen y complican mucho el traslado de los pacientes de Alto Paraguay.
Doctora, previo a Venezuela en el futuro, ministra, el gobernador del departamento de Guairá, mucho se dijo que él fue el que presionó hasta el último momento para que se haga esa inauguración. Y además usted decía que reconocen además de que la terapia tenía una recomendación de que tenía que hacerse una obra final para su completo y correcto funcionamiento, ¿verdad? Con todas las recomendaciones que se hicieron.
No, bueno, en primer lugar, quiero comentarle que nosotros hacemos un trabajo en equipo, que es lo que nos pide el presidente de la República. Los recursos para la construcción del pabellón del servicio de terapia neonatal son recursos de la gobernación. Como lo expliqué al principio, el plano fue aprobado por este recurso físico del Ministerio de Salud. Y en el momento de la inauguración, esa terapia intensiva estaba legalmente habilitada. O sea, no hubo necesidad ni siquiera de sacar esa puerta y poner ladrillo. Lo que nosotros nos aseguramos a través de lo que recién explicó el doctor Velázquez es que esa puerta quede bloqueada para que no se use como entrada y salida. Y herméticamente cerrada. O sea, estuvo, y eso, esa puerta estaba herméticamente cerrada y estaba bloqueada y estaba legalmente habilitada para que pueda funcionar como una terapia intensiva neonatal de nivel 2.
Bien, concluye así, señoras y señores, de esta manera, la conferencia de prensa dictada por la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, doctora María Teresa Barajas, o Asensio. A todos, muchas gracias, buenas tardes y buena suerte.
Bueno, finaliza de esta forma la conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública. Larga también explicación de la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, con respecto a lo ocurrido en la ciudad de Villarrica con el fallecimiento lastimosamente de un bebé prematuro que tuvo que ser trasladado hasta la Santísima Trinidad, hasta el materno Santísima Trinidad de Asunción, y donde tras 36 horas de atención terminó falleciendo este bebé. Lo que dice la ministra Barán es que la decisión de cerrar esta terapia intensiva habilitada el 20 de febrero fue decisión unilateral por parte del director, el doctor Cristian Mato, que fue el primer removido en el cargo, y después ya se procedió a una destitución en cascada, como decía la ministra, que también afectó al director regional, el doctor Elías Benítez, el director de redes y servicios de Erlis León, y el viceministro de Atención Integral, el doctor Santiago García, cuyo reemplazo ya también fue presentado en esta conferencia de prensa. Estamos hablando del doctor Saúl Recalde, nuevo viceministro de Atención Integral a la Salud, que proviene del departamento de Amambay. Es lo que nosotros tenemos de momento para compartir desde el Ministerio de Salud Pública.
Desde este momento, Paraguay 920. Los temas principales del momento, más el resumen informativo de la jornada. Paraguay 920, con Jessica Mendoza y Julio Dávalos.